Si a cualquiera de ustedes le pregunto alguna discapacidad en la otorrinolaringología, seguramente lo primero que me van a decir es la hipoacusia. Pero si uno se pone a pensar, dentro de las discapacidades de otorrinolaringología y de pediatría hay muchas. Podemos hablar de una anosmia, chicos que no tienen olfato. Podemos hablar de chicos que no tienen voz, que están difónicos por algún motivo, que tienen algún tipo de obstrucción respiratoria y tienen una discapacidad en sus movimientos porque no pueden respirar bien. O sea que dentro de la otorrinolaringología hay un gran, tan importante es esto, que nosotros habíamos programado ya para el año que viene, para el Congreso de Mendoza, que se hace en la Sociedad Argentina de Otorrino Pediátrica, hacer como tema central la discapacidad en la otorrinolaringología. Pero bueno, en estos momentos nos toca la hipoacusia y por suerte tenemos panelistas de lujo para hablar. Yo les voy a comentar algunas cositas, algunas cosas que hacemos siempre con el doctor Orfila, que trabajamos en conjunto en la Universidad del Salvador en terapéutica audiológica. Y fíjense la importancia que tiene estos pacientes que son hipoacúsicos. Según la OMS, 250 millones de personas con sordera. Y esto es más o menos las causas principales que uno puede tener en países subdesarrollados y en países desarrollados. Que tal vez la gran diferencia es que en los países desarrollados hay más genéticos y todavía nosotros seguimos teniendo problemas de parto, rubiola y meningitis como causas de hipoacusias importantes. Esto para darle alguna pauta, que después lo que va a hablar el profesor Curcio, sobre mielinización. O sea, la vía se sigue mielinizando, por eso va a ser importante a ver qué estudios uno le va a pedir a esos pacientes que sospechan algún tipo de hipoacusia. Y la otra cosa que también seguramente van a encarar las licenciadas es en cuanto a la plasticidad neuronal que tienen los pacientes, este término más o menos nuevo de qué es lo que le pasa al cerebro con respecto a la estimulación auditiva o no estimulación auditiva. Y acuérdense que uno o dos de cada 1000 pacientes, 1000 recién nacidos vivos, puede tener una hipoacusia severa profunda. Uno, por lo menos, de cada 1000 va a tener una hipoacusia neurosensorial severa o profunda. Pero si me voy a sacar foto, me saco los lentes, entonces. Bueno, y de eso, el 90% va a estar en familias normoyentes, el 80% va a estar presente del nacimiento y 40 o 50 van a tener algún tipo de factor de riesgo. Y esto es importante, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo? Porque miren cómo varía, esto habíamos dicho que entre 1 o 2 cada 1000 de recién nacido va a tener una hipoacusia neurosensorial profunda, pero cuando aparecen pacientes que tienen alto riesgo auditivo, esta cifra se multiplica muchísimo, entre 2 a 8 cada 100. O sea que más o menos 1 cada 50 o un poquito menos de esos pacientes que tienen alto riesgo auditivo va a tener una hipoacusia neurosensorial profunda. ¿Cuáles son aquellos pacientes que tienen alto riesgo auditivo? Todas estas causas que ustedes ven acá. No las vamos a comentar, pero para que las tengan ideas. De historias familiares, infecciones congénitas, asfixia neonatal, prematurez, hiperbilirrubinemia, meningitis, ototóxicos. Todas estas causas son de alto riesgo auditivo. O sea que cada vez que ustedes tengan algún paciente de este tipo, deben sospechar una de las causas que puede ser la hipoacusia neurosensorial, que pueden determinar una hipoacusia neurosensorial. Y por suerte, si bien no en todos lados se realiza, sí hay una ley, la 25.415, que habla de que es un programa nacional de detección temprana de hipoacusia. Esto se ha promulgado en el 2001 y esto lo que hace es que todos los pacientes tengan derecho a una evaluación audiológica y todos antes de los 3 meses de vida. Así que esto cada uno en su lugar de origen tiene que proponer y obligar a que todos los chicos se estudien, porque recuerden la cantidad de pacientes que si no pasarían desapercibidos. Y si solo ustedes hacen screening auditivos en los pacientes que tienen hipoacusia, tienen alto riesgo auditivo, se van a perder casi la mitad de los pacientes con hipoacusia. Así que todo el screening siempre tiene que ser universal. La identificación tardía de la hipoacusia es realmente un problema para la salud salud pública y para el Estado. Incrementa muchísimo los costos por diagnóstico tardío, los tratamientos son más dificultosa la inserción social y laboral. Así que este es un pantallazo de qué problemas nos puede traer la hipoacusia y la cantidad de frecuencia que tiene. Así que vamos a invitar primero al profesor Vicente Curcio a hablar de su tema.